Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hermanos, queremos en esta mañana predicar una miniserie en el contexto de los preparativos que estamos haciendo para recibir nuevos miembros en nuestra iglesia local. Por ello queremos traer algunas enseñanzas sobre las responsabilidades acerca de los deberes que asume todo aquel que es recibido como miembro de la iglesia local, el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La membresía está claramente enseñada y definida en la palabra de Dios, así como también los deberes o responsabilidades que se asumen cuando uno se adhiere a una iglesia local. Vayamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, los versos 37 al 42. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Como podemos observar en este pasaje, aquellos que recibieron la palabra fueron bautizados y no se quedaron en el aire. Fueron, como bien dice aquí, adheridos a ese grupo de 120 personas que previamente habían recibido el don del Espíritu Santo el día de Pentecostés. No se vive la vida cristiana sin pertenecer a una iglesia local. La pertenencia a una iglesia local es fundamental para vivir la vida cristiana y disfrutar de todos y de cada uno de los privilegios que entraña ser cristiano. La vida cristiana no solamente ofrece privilegios y bendiciones, también entraña responsabilidades y deberes que usted asume desde el momento en que se adhiere o desde el momento en que es adherido por el Señor a la iglesia local. Esta gente que vivió sin iglesia durante toda su vida, tan pronto fueron adheridos, y note el número, como 3,000 personas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Tenían una agenda común en la cual todos participaban, en la cual todos estaban involucrados para su desarrollo y crecimiento espiritual. Todo quien se arrepiente de sus pecados, todo quien se bautiza para formar parte del pueblo de Dios, en la iglesia local asume responsabilidades y deberes que debe de cumplir. Esos deberes y responsabilidades que las personas asumen cuando se hacen miembro de la iglesia nacen de las entrañas mismas del nuevo nacimiento, con el cual recibimos vida espiritual, vida eterna, vida de Dios en Cristo Jesús para nuestra subsistencia. No solamente en el tiempo, sino también en la eternidad, allá en los cielos. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de nacer en el mundo físico, usted y yo no existíamos. Pero una vez que nacimos, una vez que experimentamos el nacer en esta tierra, con ese nacimiento en esta vida, asumimos deberes y responsabilidades que son inherentes a la vida misma. Tan pronto una persona nace, y quiero destacar eso, asume deberes que son inherentes a la vida misma. Usted nace y nace con el deber de comer, ¿sí o no? Por eso, lo primero que procura el bebé cuando nace es el biberón. Por lo regular nacen llorando. Y no creo que nazcan llorando de tristeza. Nacen llorando porque nacen con hambre. Nacen con esa necesidad intrínseca de comer. Ya su cuerpo está desarrollado y los nutrientes que provee su mamá no le llenan completamente el estómago. Por eso, cuando nacen, nacen dando grito. Y es curioso que desde que le ponen el biberón, hay un silencio total, se callan. Nacemos con la necesidad o con la responsabilidad y el deber de comer, de beber, de estudiar, de trabajar, en fin. Hay una serie de deberes y de responsabilidades que son inherentes a la vida misma. Y amados hermanos, lo que es real en la vida física también es real en nuestra vida espiritual. Para nuestra subsistencia espiritual hay deberes y responsabilidades que todo creyente debe de asumir y debe de cumplir fielmente. Si ha de tener y experimentar una vida espiritual lo sana y fructífera, verdadera, real, auténtica. ¿Cuáles son tus deberes y responsabilidades que tú asumes en tu vida privada como parte de la iglesia local, como miembro de la iglesia local? ¿Qué deberes y responsabilidades tú debes de asumir y cumplir de manera fiel en tu vida privada? Primero que nada, como miembro de esta iglesia, en tu vida privada, es tu deber mantener tu vida llena del Espíritu Santo. Mantener tu vida llena del Espíritu Santo es un deber impostergable. Es un deber que tú no debes de posponer para luego. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es algo que lo puede dar el pastor. No te lo puede dar tu papá o tu mamá. No te lo puede dar tu hermano en Cristo. Solamente tú en lo personal puedes llenarte del Espíritu Santo y mantenerte lleno del Espíritu Santo. Esa es una de las principales responsabilidades, es uno de tus principales deberes como cristiano, como miembro de esta iglesia local. Tu responsabilidad es mantenerte lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa mantenerse lleno del Espíritu Santo? Es interesante ver que el apóstol aquí compara la llenura del Espíritu Santo con la llenura del vino. Cuando una gente se llena de vino o de cualquier bebida, alcohólica, sin lugar a duda que habrá un fruto de eso. ¿Qué le sucede a aquel que se llena de vino? Que se bebe 2 o 3 botellas de vino o de cualquier bebida alcohólica. ¿Qué le sucede? ¿Qué acontece en esa persona? ¿Cómo se llama esa realidad que experimenta el que bebe? Se le llama borrachera, está borracho. No os emborrachéis, no os embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu Santo. Eso quiere decir que es tu responsabilidad mantenerte embriagado por el Espíritu Santo. Vivir borracho con el Espíritu Santo. En otras palabras, es tu responsabilidad mantenerte rendido al Espíritu Santo, mantenerte controlado por el Espíritu Santo, mantenerte bajo la influencia del Espíritu Santo. Esa es tu responsabilidad, ese es tu deber. El Espíritu Santo produce en el carácter del hombre un efecto parecido al efecto que produce el alcohol. Cuando alguien se embriaga porque entre los efectos del vino está el controlar la conducta de los individuos. Cuando alguien se embriaga, le cede al poder influenciante del alcohol su voluntad, sus emociones, su carácter, su lengua. Todo es cedido al control de la embriaguez. Y amados hermanos, eso es lo que Dios espera en nosotros. Que le cedamos el control completo de nuestra vida al Espíritu Santo. Que la influencia del Espíritu de Dios sea lo que nos controle. Nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra conducta, nuestro temperamento, nuestro carácter debe de ser rendido al Espíritu Santo para que Él lo controle. De tal manera que todo lo que en nosotros sea operado o realizado, sea un fruto directo, ¿de quién? Del control que ejerce el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo usted sabe que alguien está borracho? ¿Se puede percibir cuando alguien está borracho? ¿Se puede identificar a alguien borracho? ¿Cómo podemos identificar a alguien que está controlado por el alcohol o por cualquier tipo de droga? ¿Cómo lo sabemos? ¿O por los frutos que da? Nada más hay que oírlo hablar. Nada más hay que oírlo hablar dos palabras y inmediatamente usted dice, ese está borracho. Nada más hay que verle cómo camina, cómo va por la calle. Usted puede verle y decir, ese está borracho, de manera inequívoca, por los tropiezos que da. De hecho, los policías que no andan con un detector de alcohol, ¿qué es lo que hacen con el que está borracho? Para ver qué hay en el, qué está controlando el cerebro de esa persona. Lo paran en un pie. Párese ahí en un pie. Y ya usted sabe. Al segundo, ese hombre está cayéndose. Porque el alcohol controla su cerebro. Y no hay forma de que pueda mantenerse de pies sobre un solo pie. Se caerá. Una manera simple de detectar el nivel de alcohol que el tipo ha ingerido. Bien simple, párate en un pie. Vamos a ver si es verdad que tú estás o no estás borracho. Si está o no está bebido. Amados hermanos, de la misma manera podemos identificar a alguien que está controlado por la presencia del Espíritu de Dios, saturando toda su vida, su cuerpo, su alma. Sabemos quién lo controla, entre otras cosas, por lo que sale por su boca. Sabemos quién lo controla por su conducta en las cosas que hace y en las cosas que deja de hacer. Sabemos quién lo controla por aquellas cosas en las cuales más se deleita, más se goza, más se complace. Sabemos quién lo controla ahí. Una gente que está llena del Espíritu Santo será alguien que odiará lo que Dios odia y amará lo que Dios ama. Será alguien que buscará deleitarse siempre en los caminos de obediencia al Señor. Para él será un deleite escuchar la palabra de Dios predicada. Para él será un deleite escuchar la palabra de Dios cuando la lee en su vida privada. Para él será un deleite cumplir con aquellos deberes piadosos para crecer en el conocimiento de Dios, de Cristo y en la gracia del Señor. De Juan el Bautista se anunció en Lucas 1:15 y será lleno del Espíritu Santo. Note, dice, aún desde el vientre de su madre. Como Juan el Bautista, así debe de ser cada miembro de la iglesia, lleno del Espíritu Santo, desde que nació de nuevo, desde que se convirtió. Usted debe ser un hombre rendido al Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, embriagado por el Espíritu Santo. Es interesante de Juan. Juan nació de nuevo desde el vientre de su mamá. Fue regenerado en el vientre de su mamá. No conozco excepto de Jesucristo. El único que conozco eso es de Juan el Bautista. Nació de nuevo. ¿A dónde? En el vientre de su mamá. Por eso nació lleno del Espíritu Santo. Y vivió lleno del Espíritu Santo. Y murió lleno del Espíritu Santo. Ese fue Juan el Bautista, hermanos. En Hechos capítulo 2, verso 4, nos dice la palabra que el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre quienes esperaban la promesa del Señor, he ahí el fruto inmediato que experimentaron en sus vidas, fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos de la influencia del Espíritu Santo. Fueron llenos de la obra de gracia que el Espíritu Santo habría de realizar en sus vidas. Amados hermanos, aspirante a miembro de esta iglesia, y lo que ya somos miembro de la iglesia, esperamos que usted, en su vida privada y en su vida pública, sea un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo. Que pueda experimentar en su vida diaria una vida rendida al Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. Que en su casa, su familia, la gente pueda disfrutar de esa bendición, de tener a un hombre lleno del Espíritu Santo, a una mujer llena del Espíritu Santo. ¡Qué riqueza, hermano! ¡Qué tesoro es! ¡Qué tesoro! ¡Qué riqueza para la familia, para el cónyuge, para los hijos, para los padres, tener a un miembro de su hogar lleno del Espíritu Santo! ¿Qué piensa usted de alguien que tiene un cofre lleno de oro? ¿Cómo vive esa familia? ¿Contenta, feliz, dichosa? Porque están son ricos. ¡Qué riqueza vivir lleno del Espíritu Santo! Amados hermanos, es como vivir con el cielo en la tierra. Vivir lleno del Espíritu Santo es vivir con el cielo en la tierra, en su corazón y en su vida. Como miembro de esta iglesia, es tu deber ser constante en la oración. Es tu deber vivir constante en la comunión con Dios y en la comunicación con Él a través de la oración. No es opcional para un miembro de esta iglesia orar o no orar. Es un deber que se asume desde el momento en que usted nace de nuevo. Una de las pruebas de que usted nació de nuevo es que usted ora. Es que usted es un hombre de oración, una mujer de oración. Su deleite en esta vida, más que nada, es poder constantemente estar hablando con su Padre Celestial. ¿Qué es lo que más desea un hombre o una mujer cuando están enamorados? ¿Qué es lo que más desean? ¿Qué es lo que más anhelan en la vida? ¿No es estar juntos para hablar y hablar y hablar y los temas nunca se terminan? Esta experiencia es la experiencia que sucede cuando un alma se convierte y empieza una relación de amor con Dios el Padre, de amor con Dios el Hijo, de amor con Dios el Espíritu Santo. Una vida constante de oración. Atendiendo a lo que enseña Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y de esto hay que estar consciente. Hay días en que usted se levanta que no tiene ni la más mínima motivación ni deseo de acercarse a Dios para hablar con Él, para comunicarle sus necesidades, circunstancias, adversidades, para hablar con Él y expresarle su amor, deseo de estar con Él, su complacencia en andar en sus caminos. El texto clave para mí a lo largo de mi vida cristiana ha sido 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Así como usted respira constantemente, también usted debe de orar constantemente. Usted respira de manera natural. Así también usted debe de orar de manera natural. Constantemente. Usted está conectado en su mente con Dios. Sea que esté en el trabajo, sea que esté manejando, sea donde quiera que usted se encuentre, su comunicación con Dios a través de la oración debe de ser una constante en su vida. ¿Cuál es la mayor tragedia que ha experimentado el ser humano en esta tierra? Sin lugar a duda que la mayor tragedia que todo ser humano ha experimentado en esta vida es esa soledad insondable que experimenta su alma por la ausencia de Dios en su vida. Esa es la mayor de todas las tragedias que el hombre jamás podrá experimentar en su vida aquí en esta tierra. La ausencia de Dios en su alma, en su vida, en su corazón. Todo hombre que nace en esta tierra, al nacer puede decir como decía el salmista, estoy solo. Está solo por la ausencia de Dios, llenando su corazón, llenando su ser, llenando su alma. Ahora, ¿cómo el hombre puede revertir esa soledad insondable en la que vive por la ausencia de Dios en su vida, en su corazón? ¿Cómo la puede revertir? A través de la oración. A través de la oración. Yo estuve solo desde aquel día en que las puertas del paraíso se cerraron detrás de mí. Anduve solo en mis tribulaciones y aflicciones. Estaba solo cuando me enfermaba. Estaba solo cuando andaba por los desiertos caminos de esta vida. Estuve solo desde que nací hasta el día en que me convertí. A partir del día de mi conversión, empecé a experimentar la compañía más dulce y exquisita que el alma puede conseguir de este lado del sol. Conseguí la compañía de Dios. Y todo esto se hizo posible gracias a la oración secreta que establecí en el aposento alto de mi vida de oración. Esa realidad, amados hermanos, la experimentó mi alma. Di muerte a esa soledad insondable que ahoga el alma. Di muerte a ella el día que me convertí. A partir de ese día, el Señor fue mi compañero hasta el día de hoy. Vivimos rodeados de muchas personas. Vivimos en un mundo superhabitado. Nuestras ciudades están repletas de individuos. Pero, amados hermanos, ninguna generación vive en mayor soledad que esta. Ninguna generación ha vivido en mayor soledad que esta. No nos relacionamos con los vecinos y vecinas. Vivimos en un mundo de islas. Pero qué bueno que sea así. Porque es la manera, amados hermanos, en que tenemos la oportunidad de buscar de Dios, de buscar la compañía del Señor. Porque solamente Él puede llenar ese vacío insondable que perturba nuestras almas. Te puede llenar y rodear de un millón de amigos y de amigas y seguirá vacío. Porque ese vacío insondable solamente Cristo lo puede llenar y nadie más. Se canta por ahí de un millón de amigos. Pero ese que cantaba de tener un millón de amigos era un vicioso de primera. ¿Saben por qué? Porque aunque tenía un millón de amigos vivía solo y vacío. Porque nada puede llenar ese vacío insondable. Solo Jesús lo puede llenar. Puede buscar muchos corotos y llenar tu corazón de corotos y seguirá vacío. ¿Hay verdadera oración en tu vida? Es la pregunta que debe de hacer a tu conciencia. ¿Tienes comunión secreta con Dios diariamente por medio de la oración? Si la respuesta es no, entonces no está preparado para ser parte de esta iglesia. Bien haría con abstenerte de formar parte de la membresía de esta iglesia local. Porque una de las cosas que tú debes de hacer diariamente es perseverar ¿en qué? En las oraciones, no una oración, en las oraciones. Hay una hora específica del día en que doblas tus rodillas para ir delante de Dios a buscar los dones del cielo, para satisfacer tus necesidades temporales y espirituales. ¿Eres alguien consciente de su debilidad, flaqueza, incapacidad para ser autosuficiente? Y por ello vas al trono de la gracia a buscar en oración, súplica, gemido, ayuno y cilicio la gracia de Dios. Y lo hace a través de la oración consciente y deliberada, en una hora específica del día. Recuerda, mi amado hermano, que no habrá vida espiritual para ti si no hay una vida de oración en ti. No habrá vida espiritual para ti si no hay una vida consciente y deliberada de oración ferviente diariamente en tu vida. Porque, amados hermanos, Dios destinó y decretó en su providencia que nuestras vidas habrían de ser enriquecidas y bendecidas en respuesta ¿a qué? A nuestras oraciones. Lo que tú no pides, no lo recibe. Lo que tú no buscas, no lo encuentra. Lo que tú no tocas, no se abrirá. Dios lo decretó de esa manera. Y a menos que tú hagas eso, no obtendrá, no recibirá, no se te abrirá la ventana de los cielos para recibir respuesta a tus necesidades. David era consciente de eso. Por eso clamaba en el Salmo 17, Señor, que de tu presencia provenga mi vindicación, que de tu presencia provenga la respuesta a mi necesidad, como persona, como individuo, como creyente, como hijo de Dios, como hija de Dios. Recuerda que no habrá vida espiritual para ti si no hay una vida de oración constante, continua. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y esto es interesante, hermano. El Espíritu Santo, usted puede pedirlo. Y Dios promete que se lo dará. Usted quiere amor, pida amor. Quiere paz, pida paz. Quiere gozo, pida gozo. Quiere dominio propio, pida dominio propio. Pida el Espíritu Santo y Dios le dará el Espíritu Santo. Vivir consciente de esa necesidad y saber que en Dios tenemos respuesta, sin lugar a duda que es una fuente de mucho bien para nuestras almas. Esperamos de cada miembro de esta iglesia una vida llena del Espíritu Santo. Esperamos de cada miembro de esta iglesia una vida constante en la oración. Tercer lugar, como miembro de esta iglesia, es tu deber leer y meditar diariamente en la palabra de Dios. Es tu deber leer y meditar diariamente, no una vez a la semana. No cuando viene al ligero, no cuando viene aquí el domingo por la mañana. No, hermano, diariamente. Diariamente. De lunes a domingo. Es tu deber tomar la Biblia y leerla. Eso no es opcional para ti. Tú debes de leer diariamente la palabra de Dios. Porque la imagen de Dios está estampada en cada página de la Biblia. Y su lectura y estudio diario nos permiten conocer a Dios tal y como Él se nos ha revelado a través de esa imagen que ha plasmado en cada página de la palabra de Dios. Cada versículo, ¿qué es? Cada versículo es una revelación del carácter de Dios. Cada versículo tiene como finalidad enriquecer tu conocimiento acerca de quién es Dios y qué Dios está dispuesto a hacer por ti y para ti. Ahora, ¿cómo tú puedes adquirir ese conocimiento si tú no lees la Biblia? Si tú no estudias la Biblia, si tú no meditas en la Biblia, si tú no oras en la Biblia, ¿cómo puedes adquirir ese conocimiento que ha de enriquecer tu haber espiritual, tu tesoro espiritual? ¿Cómo lo podrás aumentar si tú no lo llenas? Por medio de la lectura, el estudio, la meditación en la palabra de Dios. Dios se revela de manera sobrenatural. Y solamente a través del estudio de su libro sobrenatural, tú podrás adquirir ese conocimiento sobrenatural acerca de quién es Dios. Por eso, amados hermanos, solamente quienes son evangélicos y leen el libro sobrenatural tienen acceso a un conocimiento sobrenatural que salva, que santifica, que vivifica y que da vida eterna a quienes lo reciben. Por eso no es opcional leer la Biblia. De hecho, si tú no tienes tiempo para leer la Biblia y no sientes necesidad de leerla, tú eres un impío. Tú estás muerto espiritualmente. ¿Tú has visto un muerto comiendo? No, el muerto no come. ¿Cuál es la evidencia de que está muerto? Porque no come. ¿Tú has visto un muerto bebiendo? Tampoco. ¿Por qué? Porque está muerto, el muerto no bebe. Recuerda Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde la encontramos? En la Biblia. No es en la creación, no es en tu mente, es en la Biblia. Yo sé quién es Dios. Yo tengo una noción de Dios que me la ha dado mi propia naturaleza humana, adquirida con mi nacimiento y mi creación. Tengo un conocimiento innato de quién es Dios. Sé que hay un Dios porque mira, la creación, dicen muchos, revelan que hay un creador, un diseñador, un sustentador de la misma. Ahora, ese conocimiento natural de Dios no salva. ¿Qué es lo que salva? ¿Qué es lo que edifica? El conocimiento sobrenatural, revelado en el libro sobrenatural, que es la palabra de Dios. Ese conocimiento salva, ese conocimiento vivifica, ese conocimiento imparte vida eterna. Ningún otro. No es opcional para un miembro de esta iglesia leer la Biblia diariamente, lo enfatizo. No es opcional, porque si tú no lees la Biblia, Si no la estudias, si no la meditas, si no la ora, tú estás muerto. Y Dios no es Dios de muerto, es Dios de viva. Ah, no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero tiene tiempo para trabajar 8 horas en una oficina. Tiene tiempo para dormir 10 horas en una cama. Para eso el tiempo. Tiene tiempo para sentarte en una computadora horas y horas. Tiene tiempo para chatear y navegar en el celular. Para eso el tiempo. Mucho tiempo. Hay tiempo para platicar con los amigos. Para eso hay tiempo. Pero para leer la Biblia, para eso no hay tiempo. Recuérdalo. El que no come es evidencia de que está muerto. Si no siente apetito por las palabras de Dios, si no siente sed de la palabra de Dios, estás muerto. No tiene lugar en la membresía de esta iglesia. Segundo a los Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. ¿Qué significa este texto? En otras palabras, este texto significa que cuando leemos la Biblia, Dios resplandece en nuestros corazones. De la misma manera que el sol resplandeció cuando fue creado y puesto a funcionar en aquella oscuridad que existía antes de la creación del sol, de la misma manera, cuando leemos la Biblia, la luz que emana de ella resplandece en el corazón, en cada rincón de nuestras almas. Donde hay oscuridad, allí resplandece la gloria del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que manda que cuando tú leas la Biblia, la luz que emana de ella resplandezca en la oscuridad de tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas conocer a Dios. Para que puedas establecer una relación personal con el Señor. Para que puedas caminar de la mano con el Señor. Para eso, amados hermanos, es que estamos llamados a leer la Biblia, a leerla diariamente. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quiere conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? ¿Dónde se revela? Es en la Biblia. Es en la palabra de Dios. Tu deber es leer la Biblia porque en ella Dios habrá de brindarte la iluminación, la luz que tú necesitas para conocer la faz del Señor Jesucristo. ¿Y qué es la faz? ¿Qué es la faz? La faz es el rostro del Señor Jesucristo. Es ahí donde conocemos la faz del amor del Señor Jesucristo. Es ahí donde conocemos la faz de la paz del Señor Jesucristo. Es ahí donde conocemos la faz de la compasión y de la misericordia entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde conocemos la faz de la gracia y de la obra de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros. Ahí la conocemos. ¿Dónde? En la Biblia. Por eso, debemos diariamente de leerla. Porque solamente así se hará una realidad en tu vida y en la mía el cumplimiento de la promesa que encontramos en el Salmo 1, versículo 3. ¿Qué asegura Dios allí? Para aquellos que asiduamente, diariamente, continuamente están leyendo la palabra de Dios, meditándola y orándola, dice Dios que tu vida será como árbol, como árbol, como árbol plantado en la ribera de un río caudaloso. Donde hay corrientes de aguas que no faltan nunca. ¿Qué hace ese árbol? ¿Qué genera ese fruto? Ese árbol plantado en ese río o junto a ese río, en la ribera de ese río, ¿qué produce ese árbol? Note, dice ahí, fruto en su tiempo. En enero, de seguro que están los aguacates. Ahí están, usted va en enero y ahí están los aguacates. Hay aguacate. No faltó el aguacate. En el tiempo señalado para que fructifique, usted va y encuentra lo que busca. No le falla. Su producción no se altera por la sequía, porque tiene agua al lado. Su producción no se altera por las malas hierbas. Las malas hierbas no pueden alcanzarle porque crece más que la hierba mala. Porque está plantado junto a corrientes de aguas. Ahora, planta esa misma mata de aguacate en un terreno pedregoso donde no llueve. O en un terreno desértico donde no llueve. Plántela. Y usted verá lo que va a pasar con su matita. Por más agua que usted le eche, siempre habrá retraso en la cosecha. Si es que acaso produce algo. Ahora, cuando usted la planta junto a corriente de agua, usted verá cómo su fruto constantemente a su tiempo estará allí, llenando cada rama de ese hermoso árbol. Usted verá cómo el follaje de esa mata siempre estará verde y en abundancia. Tendrá que barrer poco, porque pocas hojas se desprenderán de él por la sequía. Pero además, note lo que promete. Todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Fruto en su vida personal como individuos y fruto en su vida social como un ente social, productivo. Todo lo que hace, no algunas cosas, todo lo que hace. Toda su vida será bendecida. Toda su vida será prosperada. Todo su caminar será bendecido. Es lo que dice ahí, hermanos. Es una promesa de Dios. Ahora, ¿cuál es el requisito? Bienaventurado aquel que en la ley de Jehová medita una vez al mes. El domingo cuando llega a la iglesia en la mañana huyendo porque se levantó tarde. Hermano, dice ahí, el que medita de día y de noche, ese es bienaventurado. Es de ese que se promete que su hoja no se caerá, tendrá fruto abundante y a tiempo, y que todo lo que hace será prosperado. Es a ellos que se le promete. No se deje engañar por el diablo. No crea que le da mejor si no saca tiempo, invierte tiempo para leer la palabra de Dios. Ah, ese es un tiempo perdido, dice el diablo. El tiempo bien usado es el tiempo que pasará delante de la pantalla de televisión viendo un programa. Ah, ese sí es un tiempo fructífero. Tira bien ahí. Mentira del diablo. La mejor inversión del tiempo que en la vida tú puedes hacer es el tiempo que tú dedicas a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. El mejor tiempo no es el que tú dedicas a jugar dominó, o a jugar baraja, o a chatear. Y no es que no haya lugar para esas cosas. Yo no tengo problema con el entretenimiento, de hecho es saludable en cierta forma. El problema está cuando tú anula de la agenda de tu vida el tiempo que debes dedicar a leer y a estudiar la palabra de Dios. Ese es el problema. Amados hermanos, en la iglesia no hay lugar para árboles secos. No hay lugar para esa gente. Árbol sin fruto, sin hoja. No, aquí no. En el mundo están ellos, pero aquí en la iglesia no. En la iglesia, amados hermanos, cada miembro de esta iglesia debe ser un hombre, una mujer, que llena las cualidades de que nos describe el Salmo 1. Cada hombre, cada mujer debe ser aquí un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque aquí hay una corriente de agua. Por 30 años, Cristo aquí la ha mantenido. Y no hay, absolutamente, derecho a estar seco. Sin hoja. Y mucho menos sin fruto. Hay árboles que en el tiempo de fructificar, sueltan las hojas. Y usted nada más ve los frutos. Hay una mata interesante que tiene esa particularidad. Son unas, la venden por la calle a veces. No. La manzana de oro. La manzana de oro. Usted ve el árbol pelado, sin una hoja, y lleno así de ramilletes. De esas manzanas de oro. Oiga cómo le llaman, manzana de oro. Porque es oro lo que cae a la boca cuando usted la come, cuando están maduras. Son ricas. Y dan un jugo exquisito. El mamón también creo que tiene esa particularidad, que suelta las hojas cuando está en su buena la cosecha. Pero son excepciones a la regla. Son excepciones a la regla. Y amados hermanos, en esta iglesia, Dios ha dado un río que por 30 años ha mantenido su cauce lleno por la gracia de Dios, lleno. Un Amazonas, un Rin. Un río amarillo, un río boba que está en agua, un yaque del norte, un yaque del sur. Siempre hay agua en esos ríos, nunca lo he visto seco, siempre hay agua. Y aquí han habido sequía terrible, pero esos ríos siempre están manando y mandando agua a lo largo de todo su cauce. Amados hermanos, Dios quiere que aquí haya una iglesia donde no falte agua, y en donde cada árbol plantado en las riberas de este río se mantenga constantemente con un verde follaje y una cosecha constante, constante. Finalmente, como miembro de esta iglesia, es tu deber santificarte diariamente. Es tu deber santificarte diariamente. Hebreos 12:14, seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie. Qué bueno que lo sabemos de memoria. Qué bueno que lo sabemos de memoria. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Amados, ¿qué es la santificación? Santificar significa consagrar y apartar para un uso santo aquello que es apartado. Desde el momento en que te convertiste, tú fuiste apartado del mundo para ser consagrado a Dios, para servirle a Él. Para servirle a Él en su iglesia, para servirle a Él en su adoración, para servirle a Él sirviéndole a los demás a través de tus dones del Espíritu. Para eso fuiste salvado, para ser santificado, apartado, consagrado. La santificación es para tu alma lo que es el sol para la tierra. El sol embellece y bendice todo lo que toca. De la misma manera también la santificación embellece nuestro carácter y bendice nuestro carácter ante los ojos de Dios y ante los ojos del mundo. Por eso, sin santidad, Dios no verá a nadie. Y nadie verá a Dios, porque los ojos de Dios no miran cosas feas. Dios no mira cosas deformes, y el pecado, entre otras cosas, ha deformado la vida, el alma, el carácter de los seres humanos, que es la regeneración, el embellecimiento del alma por medio de la obra regeneradora, donde el Señor le vuelve a la naturaleza humana aquella forma original que tenía antes de que el pecado entrara al mundo. Eso es regenerar. Volver algo a su forma original. Volver algo al patrón original de donde fue tomado, pero que en el camino se deformó. Eso significa regenerar. Entonces, una de las cosas que el Espíritu hace es rehacer la forma original en nosotros. Y eso es lo que Dios ve en nuestras vidas. La santificación es ese proceso mediante el cual somos embellecidos en el salón de belleza de la gracia de Dios. Por eso, en la santificación, cada día que nos levantamos, somos hermoseados para que seamos más y más semejantes a Adán antes del pecado o a Jesús en su humanidad sin pecado. Más bonitos somos. Qué bonito se ve, dice Dios. Qué bella se ve ella, dice el Señor. Él nos ve a nosotros en Cristo Jesús, santificados, nos ve regenerados, donde la imagen de Cristo ha sido rehecha en nosotros, donde la imagen de Adán ha sido recreada en nosotros. Y amados hermanos, debemos decir aquí que la santificación es extensiva, abarca todas las áreas de nuestra vida. Nuestro carácter, temperamento, nuestro ser en su totalidad debe de ser santificado, rendido y consagrado a Dios, hermoseado a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Como bien lo expresa el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, mire su oración cuál era. Y el mismo Dios de paz os santifique, note lo que dice, por completo, tu lengua debe de ser santificada, tus oídos santificados, tu mente santificada, tus emociones santificadas, tus pasiones santificadas, tus deseos santificados. Tu cuerpo, tu alma, santificado. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Nada en ti debe de quedar fuera de la esfera de santificación a que Dios nos tiene sometidos. Pecado original arruinó todo nuestro ser y de la misma manera todo nuestro ser debe de ser expuesto a ese proceso de santificación progresiva. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al cielo. Hasta que lleguemos al cielo. Debemos de estar trabajando en ese trabajo, en ese ministerio de santificación. Como bien decía Thomas Watson, la santificación es la primicia del Espíritu Santo, es el comienzo de la vida del cielo en el alma tuya. ¿Qué es la santificación? El comienzo de la vida del cielo en la vida tuya, en el alma tuya, en el ser tuyo. De manera, hermano, que cuando nos santificamos estamos viviendo la vida del cielo aquí en la tierra. Tú estás llamado a vivir la vida del cielo en tu familia. No después que te muera, aquí y ahora. Estás llamado a vivir la vida del cielo en tu trabajo, en tu oficio, en tu vocación. Sirviéndole a Dios o sirviéndole al hombre, tú debes de ser santificados y vivir para santificar a otros con la santificación con que tú eres santificado. ¿Cuántas veces alguien no es compelido a santificar a otros? Me cuenta el pastor Fernando, cuando iba de viaje para allá con un paquete de libros, cuando llega a Venezuela lo llevan directo para el cuartico por allá, los inspectores, con su paquete de libros. Y ya usted sabe, a que lo llevaban no era para que pagaba los impuestos, era para picotearlo, ¿verdad? Para que los sobornaba. Cuando llegan al cuartico, lo llaman. Mira, tú estás mal, tú tienes aquí un exceso de equipaje, tienes que pagar impuestos, pero vamos a arreglar el asunto. Lo podemos arreglar. Danos tanto y el problema será resuelto. El pastor lo mira a los ojos, le sonríe y le dice, tú eres un funcionario público, tú estás puesto aquí por Dios para administrar justicia. Yo no te puedo sobornar porque yo estaría pecando contra Dios y estaría pecando contra el Estado de Venezuela. Lo que tú estás haciendo está mal. Eso es pecado. Esos libros son literatura cristiana. Eso no paga impuestos y tú lo sabes. ¿Cómo tú me vas a cobrar impuestos y a pedirte que te soborne? Yo soy un pastor, un hombre, un siervo de Cristo. Estos individuos bajaron la cabeza, se tragaron sus palabras. Está bien, hermano, váyase. Fueron santificados por ese santo que estaba allí con una lengua llena del Espíritu Santo para aplicar los principios de la palabra de Dios en cualquier circunstancia. Porque eso es santificar. ¿Qué es santificar? Aplicar los principios de la palabra santa del Señor. Para modelar no solamente nuestra conducta, sino también la conducta de los demás. Su conducta pervertida, extraviada, pecaminosa, cuando choca con nosotros, debe ser enderezada, derechita. Alineada con nosotros, con la conducta que le damos. Eso es santificar. ¿Qué es santificar? Una conducta alineada con la plomada de la ley de Dios. Eso es santificación. ¿Qué tan santo tú eres? Bueno, toma la plomada de la ley y ponla ahí. Cuélgala en la pared de mi conducta. Y esa pared de mi conducta te dice cuán santificado estoy. Cuando tú la comparas, ¿con quién? Con el pastor Francisco. Con el hermano fulana, con la hermana fulana. No, con la ley de Dios. Porque si tú la comparas conmigo, posiblemente la tuya esté mucho más derecha que la mía. Generalmente es así. Que tú encontrarás tu conducta mucho más derecha y mucho mejor que la mía. Porque en mí va a encontrar por algún lado, algún maco. Como diría un amigo mío. Ahora vete a la ley, pruébate con esa. Ve a Cristo, pruébate con ese. Y ahí podrá tener un diagnóstico exacto, preciso, realista de tu realidad espiritual. Thomas Watson también decía, la santificación y la gloria solo difieren en grado. La primera es la gloria en semilla y la segunda, la santificación florecida. La santidad constituye la quinta esencia de la felicidad. Termina la cita. Muy precisa esta palabra. ¿En qué difieren la santificación y la gloria? En grado. La gloria es la santidad en su grado perfecto, sin contaminación por el pecado. La santificación es la pureza creciente, la pureza en su grado ascendente, liberándose cada vez más de la contaminación del pecado. ¿Qué es la gloria? La pureza en esencia, sin contaminación del pecado. ¿Qué es la santificación? La pureza aún contaminada por la realidad del pecado remanente que queda dentro de nosotros. Pero al fin y al cabo, al fin y al cabo, la santificación en su esencia es la realidad del cielo aquí en la tierra, morando en nuestros corazones. Por eso, hermanos, no es opcional ser santo en esta iglesia. Es un deber que se asume desde el momento en que usted adquirió la membresía de esta iglesia local. Sé santo porque yo soy santo, dice el que habita en este templo, el dueño de esta casa, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vimos cuatro deberes Cuatro deberes sencillos, pero vitales y esenciales para la vida de todo miembro de la iglesia local. Número uno, usted debe de ser un hombre, una mujer, ¿qué? Lleno, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Dos, usted debe ser un hombre, una mujer, de oración. Tres, usted debe de leer diariamente la palabra de Dios. Y cuatro, ¿qué más? Usted debe de ser una persona santificada, santa, en otras palabras. Creo que son los cuatro fundamentos básicos de la piedad verdadera. Que Dios nos conceda esa gracia, amados hermanos, a los que ya son, o a los que ya somos, y a los que serán miembros de esta iglesia. De esa forma podremos tener aquí una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad, que sea un templo del Espíritu de Dios, un lugar de refugio para quienes Cristo añade a los que han de ser salvos. Es lo que esperamos que esta iglesia por muchas generaciones sea en medio nuestro. Una bendición para nosotros y una bendición para los que llegan. Que así sea hasta que el Señor venga por segunda vez. Oremos. Señor y Dios, Padre que estás en los cielos, nosotros te rogamos ahora que tu Espíritu Santo, que nos ha traído tu palabra, nos conceda, Señor, que estos principios que hemos aprendido, que hemos atesorado en nuestros corazones, sean una realidad constante y sonante en nuestras vidas. Oh, te rogamos, Padre, especialmente por aquellos que se hayan apartado, viviendo de espalda a estos principios de tu palabra. Te rogamos que como al hijo pródigo le vuelvas en sí, para que vean la realidad de su situación menesterosa, miserable en que se encuentran. Y para que vean cuánta abundancia hay en la casa del Padre. Cuánta gracia hay en la casa del Padre. Cuánta bendición hay en la casa del Padre. Abre sus ojos, Señor, los ojos de su entendimiento, para que vean la realidad de la pocilga del pecado en que se encuentran, y para que, volviendo en sí, clamen a ti por misericordia. Obra un despertar espiritual, obra regeneración en lo que está muerto en sus delitos y pecados, pues lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.